La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. Comenzamos una nueva semana en Es así y punto. El deseo que hayan disfrutado el fin de semana, que hayan visto deportes, seguramente vieron mucho fútbol y de repente vieron el Super Bowl. Yo vi el Super Bowl, sí, vi la victoria de Tampa ante Kansas. Un partido que le faltó la emotividad de una final, porque Tampa sacó diferencia y con esa diferencia la aguantó, la manejó y con eso no corrió riesgos ante un equipo de Kansas que no tuvo a Mahomes en su mejor noche y lo terminó pagando caro. Igual hay que decirlo. No soy un simpatizante de esos que tiene como ídolo a Tom Brady. Al contrario, es un rival. Recuerden que él jugaba en New England, rival de Miami. Yo siempre he seguido a los Miami Dolphins, pero tengo que reconocer que más allá de que sufrí muchísimo a Tom Brady como enemigo, como rival del equipo de enfrente, ganando y ganando Super Bowls y ganando también la división, donde la comparte con Miami en muchas ocasiones, tengo que reconocer que es un ganador. Y el que es un ganador transmite eso. Y a un equipo como Tampa, que nadie le daba 2 pesos con 50 previo a la llegada de Tom Brady, cómo lo potencia y cómo lo lleva a ganar el Super Bowl. La verdad que hay que destacar lo notable de Tom Brady. Independientemente de que hubo muchas decisiones de los árbitros, especialmente en la primera mitad, que favorecieron a Tampa. Muchas. La famosa jugada, el pass interference, cuando un jugador que está atacando recibe la pelota y el rival, el que defiende, lo empuja, lo toca, le imposibilita que la reciba. A veces hay que ver si lo tocó, si lo empujó, si lo sacó del lugar. Pero los árbitros cobraron mucho a favor de Tampa. No me gustó. Me olió mal eso, ¿eh? Me olió que querían que Tom Brady ganara el Super Bowl o querían la fiesta para Tampa, no sé. Eso no me gustó. Porque demasiadas decisiones y fueron decisiones que marcaron mucho la línea del partido. Muchísimo. Pero bueno, a la larga Kansas no mostró respuestas. Por lo tanto, termina ganando bien el equipo de Tampa Bay. Viene el halftime. Buen show. Me gustó. Me gustó el show de halftime. Pero vamos a lo nuestro. Vamos al fútbol. Vamos a empezar con lo que fue la victoria más importante en la historia del fútbol mexicano a nivel clubes. Sí, la más importante. La victoria de Tigres ante Palmeiras 1-0 en el Mundial de Clubes. Por ahí uno puede recordar victorias de equipos mexicanos importantísimas. Finales de la década del 70 por la Copa Interamericana, ya desaparecida Copa Interamericana. Jugaban Boca América de México y ganaba el América de México a Boca. O la victoria de Pachuca ante Colo Colo en la Copa Sudamericana, en la final en Chile, que le da el título a los Tuzos. Pero después hay victorias buenas, la de Cruz Azul que lo lleva a la final de Copa Libertadores, o la de Chivas que también lo deposita en la final de Copa Libertadores. Esta está por encima, porque es el Mundial de Clubes y porque le terminan ganando al campeón de Copa Libertadores. Y un equipo brasileño, que sabemos que siempre son equipos competitivos y muy fuertes. Y aparte, Tigres le ganó bien. Desde el arranque del partido, ya al minuto 3, deja muy claro en ese cabezazo de Carlos González, que ataja muy bien el portero Weverton, de que Tigres se lo tomaba en serio, y que iba a proponer, y que iba a buscar el partido, y que tenía argumentos para lastimarlo. En apenas 3 minutos, una notable atajada del portero brasileño. Después es cierto que tiene un bache futbolístico, o por lo menos empieza a perder un poco la pelota este equipo de Tigres, no encuentra las marcas, jugaba con cierta presión en toda la cancha el equipo de Palmeiras, le reducía mucho el espacio a los jugadores de Tigres, Tigres la perdía con mucha rapidez la pelota, hasta que después se dio cuenta que tenía que moverla con más rapidez, que tenía que ser desprender mucho más rápido el pase, entregarla al compañero apenas la recibía y no tomarse tanto tiempo, porque Palmeiras, los equipos que muerden, que luchan, que presionan en toda la cancha, y ahí le complicaban mucho la posesión de la pelota a Palmeiras. Y Palmeiras tuvo en ese lapso del primer tiempo, un buen lapso, un control del partido, pero sin situaciones, exceptuando un remate de Ronnie que ataja al Patón Guzmán, que da un rebote, que en el rebote queda un delantero de Palmeiras en la posición adelantada. Después no tuvo situaciones claras Palmeiras. no tuvo para haber logrado en esa primera etapa la apertura. Y sí tuvo dos más muy claras, una Guignac en la recta final de la primera mitad, cuando ya Palmeiras volvía a ser dominado por Tigres o por los Tigres, era un equipo que llegaba, disputaba la posesión y tenía llegada, con Quiñones muy abierto por izquierda y con Aquino muy abierto por derecha. Y después Guignac en un cabezazo formidable. Qué difícil es que es marcar a Guignac arriba y a Carlos González arriba. Son dos estupendos cabeceadores, siempre elogiado al delantero paraguayo. Y ahora tiene Guignac un socio que en cada centro del Chaca, que mete unos centros formidables, tanto uno como el otro ganan muy bien arriba. Y el arquero Weberton, la verdad que atajó bien y se lució en tres atajadas estupendas, las dos que le sacó a Guignac en esa recta final. Pero Tigres daba esa sensación de no pasar apuro, de tener el partido controlado defensivamente y sabiendo que ofensivamente generaba, tenía que concretarla, y era un pase formidable a Carlos González, a Charlie González, el penal que termina cometiendo Luan, lo agarra y lo ejecuta muy bien Guignac y consigue la diferencia, consigue el 1-0. Y Tigres no fue un equipo que solo se defendió. Acá siempre decimos algo, que en el fútbol hay que elegir los momentos para defender y los momentos para atacar. Y el equipo hoy tiene que entender, cualquier equipo en el mundo, que todos tienen que defender y bajar y pasar detrás de la línea de la pelota. Y el Tuca Ferretti los ha convencido. Y es un equipo que se sacrifica, que retrocede, que marca. Pero cuando tiene la pelota juega al fútbol y propone. Muchos han criticado el fútbol de Tigres y no entiendo por qué, que es defensivo. Cuando gana prioriza cuidar el resultado. Es verdad que lo prioriza. Porque es un técnico que opina que el rival va a reaccionar y los rivales comentan reacciona cuando están perdiendo. Dice, cuido lo que tengo, pero no renuncio a conseguir más. Y lo vimos en esa etapa del segundo tiempo. Tigres era muy sólido defensivamente, le llegaba poco, llegaba pero no claro Palmeiras, y a su vez tuvo opciones para ampliar. Y Weberton terminó siendo figura del partido porque sacó en más de una ocasión situaciones, pelotas que eran para haber ampliado, conseguido un segundo tanto. Era un partido disputado, era un partido dificilísimo para Tigres. Porque ahora no me pueden venir a decir, no, Tigres tendría que haber jugado mejor, Tigres tuvo pocas situaciones. Está bien, tuvo situaciones clarísimas. No lo peloteó a Palmeiras, pero nadie, absolutamente nadie, pensaba que lo iba a pelotear. Era un rival de mucho cuidado, de mucho temor, y un rival que hay que respetar. O sea, hoy tiene que respetar el rival que tenía Tigres. Y Tigres lo respetó. Digo desde a veces las exigencias que hay. A este Tigres hay que elogiarlo, de la A a la Z. Pero jugó bien, respetó al rival, pero supo cómo y cuándo lastimar al rival. Hubo momentos interesantes. Aquino, por ejemplo, se tiraba con Carioca y con Pizarro al medio, por momentos más como un interior, cuando perdía la pelota Tigres, al punto que es el propio Aquino quien recupera la pelota en el ataque que deriva en el penal y la recupera en territorio de Palmeiras. O sea, trabajó bien la recuperación ahí el equipo de Tigres. Después se abría por derecha cuando tenía la pelota. Son movimientos importantes. Cuando el Chaca aparecía por derecha, Guignac pasaba como segundo delantero con González y quedaba para el rebote la segunda pelota, quedaba muy bien Aquino. Tomando en cuenta que Aquino no tiene el cabezazo que tiene Guignac y que tiene Carlos González, y hay que cubrir diferentes sectores de la cancha en ataque. Me gustó lo de Quiñones, estuvo bien. Y en una jugada él se equivoca porque mete una pelota sobre el área. Estaban los dos delanteros, Guignac y González, quedan las manos del arquero. Y él se disculpa como diciendo, la terminé mal. Pero un Quiñones que lo ha enderezado el Tuca Ferretti. Le ha dado fútbol y uno no puede decir, poner las manos en el fuego, que el tipo se está portando súper bien. Pero recordemos los problemas de indisciplina que tuvo Quiñones. En Tigres, nada que ver. Su comportamiento, por lo menos desde lo que uno conoce, ejemplar. Tigres supo cuándo defender y defendió. Tigres supo cuándo atacar y atacó. Y eso es lo que siempre decimos del fútbol. No es solo cuestión de atacar. Sabía lo que jugaba. Tenía idea lo que jugaba. Cuando pudo, tuvo la pelota. Y cuando se dio cuenta que no la podía tener, tenía que retroceder, retrocedió. Cuando tuvo que meter, metió. Y cuando tuvo que buscar la pelota larga, buscó la pelota larga. Es un equipo con variantes. Es un equipo trabajado. Es un equipo que algunos que no han querido darle crédito al Tuca, con la billetera. La billetera no es este equipo, pero ¿cuántos años hace que está el Patón Guzmán? ¿Cuántos años hace que está Dueñas? ¿Cuántos años hace que está el Chaca? ¿Que está Guignac? ¿Que está Pizarro? ¿Que se fue al Sevilla y volvió? ¿Que está Carioca? ¿Y que está Aquino? O sea, eso es comprar bien. Compro y respaldo. Compro y le doy confianza. Compro y me quedo con este futbolista. No es que compro y después lo vendo a los 6 meses. Compro y lo vendo al año. Compro y después lo utilizo. Y si algunos no se utilizan, son porque no rinden. Porque no están a la altura, pues les cuesta adaptarse. Fue muy bueno lo del equipo de Tigres. Tremenda victoria de Tigres. Porque hay una rivalidad lógica entre CONCACAF y CONMEBOL. Hay una rivalidad lógica. Y esa rivalidad no es que hoy hay que decir que CONCACAF está por encima de CONMEBOL. Pero un equipo de CONCACAF le ganó a un equipo de CONMEBOL. El campeón de CONCACAF le ganó al campeón de CONMEBOL. Y eso tiene mucho ruido. Es un impacto muy fuerte. Entonces, para México esto le sirve demostrando el nivel que tienen, que nadie lo duda, ¿eh? Alguno lo puede dudar porque no le gusta, porque lo tiene atragantado, porque le molesta. Pero acá hay una realidad, que el fútbol de México a nivel clubes es muy competitivo. Siempre lo fue en Copa Libertadores y lo está mostrando ahora en el Mundial de Clubes. Entonces, no se puede cuestionar. No se puede cuestionar. Es muy competitivo, lo es. ¿Qué es producto? Los extranjeros, lo que quieran. Lo que quieran. Que hay extranjeros y muy buenos. Pero también la línea de fondo que armó el Tuca Ferretti, una línea de fondo de todos mexicanos. Reyes, Salcedo como centrales, el Chaca y Dueñas. Acá no importa que sean mexicanos o sea extranjero. El Real Madrid, ¿cuántos españoles tiene? Y es un equipo de España. Acá lo importante es el nivel que tiene Tigres. No desentonó, jugó un gran partido y una de las sorpresas de la competición. No porque digo sorpresas porque uno no pensara que iba a ganar. No, nosotros dijimos que el partido iba a ser parejo. Y en el trámite del encuentro estuvo mejor Tigres, pero hubo cierta paridad. No hubo una diferencia abismal a favor de Tigres. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que hubo una paridad lógica de un partido importantísimo entre los equipos muy parejos. Que se puede ganar y se puede perder. Tigres hizo mejor las cosas y terminó ganando. Pero demuestra el nivel del fútbol de México, que está a la altura, en los mejores equipos, claro está, porque Tigres está entre los mejores equipos, de los mejores de América. Así como perdió una final con River, le puede ganar una final a Palmeiras. Así como Cruz Azul perdió una final con Boca, le puede ganar una final a Palmeiras o al equipo que fuese. O América o los equipos que mejor plantel tienen. Notable triunfo, un triunfo histórico. Y bueno, los que critican el Tuca Ferretti seguirán criticando. Van a buscar excusas. Técnico de entrecasa. Se cansaron de decir técnico de entrecasa. Y dijimos muchas veces, no ha ganado a nivel internacional, no porque no quiso. Porque no pudo, pero llegó a finales. Parece que las finales que perdió no tienen importancia. Y había perdido 3 en CONCACAF. 3 finales. Antes es verdad que no le daba importancia a los torneos internacionales. Eso es verdad. Pero hace muchos años que cambió. Que cambió. Y terminó perdiendo finales. Aquella con América, con Monterrey, con Pachuca. Finales de CONCACAF. Lo cual le dio importancia. No pudo ganar el partido decisivo. Bueno, en el último torneo demostró la importancia que le dio y se quedó con el campeonato. A la larga se recibió su premio. Y ahora el premio termina siendo mayor, llegando al Mundial de Clubes, a la final del campeonato. Sí, a la final del campeonato. El partido que todos quieren jugar. Y siendo el mejor equipo mexicano en la historia de los Mundiales de Clubes. Porque nunca un equipo mexicano había llegado a la final. Ni Monterrey, ni América, ni Cruz Azul, ninguno, ni Pachuca, de los que jugaron Mundiales de Clubes, habían llegado a la final. Y Tigres es finalista. Ya está, el mejor de CONCACAF, sin dudas, lejos. Ya superó todos los resultados de equipos que habían logrado subirse al podio o algunos de ellos terminar terceros. Ya tiene un segundo puesto asegurado. Espectacular lo de Tigres. Y espectacular lo del Tuca, porque a su edad, con los años, con lo que ha ganado, sigue trabajando y sigue transmitiendo ser un técnico ganador, un técnico competitivo, un técnico que quiere ganar cada partido. Guste o no guste su estilo, no importa, pero está garantizado que dentro de la profesión que él ejerce es total profesional y lo hace más que bien. Por eso Tigres está donde está. Felicitaciones. A disfrutar la final. es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Esta noche, por la quinta fecha del Guardianes 2021, León estará recibiendo a Chivas. ¿Será el último partido de Víctor Manuel Vucetich? Dicen que no. Pero si el equipo no gana, si el equipo pierde, si deja mala imagen, no va a ser fácil respaldar la continuidad de Víctor Manuel Vucetich. Que lo dijimos en su momento, él tiene que continuar como técnico del rebaño sagrado, pase lo que pase. Hace 2 años que León no pierde en casa, que León no pierde como local. Va a ser durísimo examen para el equipo de Vucetich, que tendrán que aparecer los jugadores, tendrá que aparecer la concentración, tendrá que estar el equipo metido del minuto 1 al minuto 90, no reaccionar si está perdiendo. Pero si hay un equipo que juega bien, es el conjunto de Nacho Ambriz, el actual campeón del fútbol mexicano. Una quinta jornada que quiero destacar, 3 partidos. La victoria de la Máquina Cementera, jugó bien. Cruz Azul le ganó bien a Necaxa y sube en la tabla. Ya está con 9 puntos a uno de los 3 líderes, Toluca, Monterrey y América, que tienen 10. Bien por la Máquina, bien por Romo. Romo pone a minuto 3 una pelota para Jonathan Rodríguez, espectacular. Un pelotazo largo, una manera de atacar. La pelota larga, cuando el equipo rival está adelantado, lo sorprendo. Hace una jugada individual formidable. Como para la pelota y cómo se saca el hombre encima Jonathan Rodríguez. La pone para Jiménez y Jiménez después retrocede para la llegada de Romo. Qué bueno que es, siempre decimos, cuando los mediocampistas llegan a posición de gol. Cuando los hombres de atrás, como Romo, que lo hace muy seguido, se aproxima al área. Va a buscar la segunda pelota, va a buscar el rebote, va a buscar sorprender de atrás. En muchos casos llegan desmarcados, porque son jugadores que participan de la jugada cuando la pelota llega al lugar del lanzamiento final. Es decir, no participan dentro de la generación del fútbol. Aparecen sorpresivamente, una rápida corrida, y se pone en posición de gol. Y ahí apareció Romo, desde atrás. Nadie lo sigue, nadie lo marca, le pegó fuerte y 1-0 ganaba la Máquina. Desde el arranque, como pegando fuerte desde el comienzo del partido. Luego Escobar de cabeza consigue el segundo, notable el cabezazo de Escobar, formidable. El paraguayo cabecea muy bien y bueno, le da el segundo y ya amplía diferencia para un cómodo 2-0. Después tuvo opciones Necaxa para descontar, pero apareció Corona, que hay que destacar, ¿eh? Corona está jugando muy buen campeonato. José de Jesús Corona está respondiendo. Responde en partidos importantes, responde en momentos importantes cuando los rivales se quieren meter en el partido. Y después hubo 2 claras para Cruz Azul. Un gol que se le anula a Orbelín Pineda. Una muy buena jugada, muy buen contragolpe. Y esto es lo importante de estos equipos, que saben cuándo buscar el partido y por momentos se adaptan a contragolpear. Y contragolpear no es solamente espero y aprovecho los espacios, es tener primero libertad para desprender 3, 4, 5 jugadores para iniciar el contragolpe y culminarlo. Después tener coordinación en movimientos, porque no pueden correr todo por el mismo lado. Comúnmente se busca uno bien abierto por un costado, a veces uno abierto por el otro, para que los defensores queden mal parados y digan a quién tomo uno, a quién toma el otro, alguno corriendo por el medio. O sea, hay diferentes maneras de contragolpear. Pero empieza a encontrar algunos argumentos Cruz Azul, que por lo menos nos deja esta sensación que está Reynoso trabajando este aspecto. Y de contragolpe tuvo esa posibilidad. Tuvo una clarísima, Jonathan Rodríguez, que queda con un pase formidable de Orbelín Pineda, mano a mano con el portero, lo elude, y cuando tiene el arco a disposición, no puede pegarla bien de zurda, la tira afuera. Cruz Azul ganó. Cruz Azul dejó buena imagen, jugó bien. Y algo que aplica un poquito a Tigres, cuando lo hablamos en el primer segmento, cuando tiene que defender, defiende. Cuando tiene que atacar, propone. Cuando tiene que defender, entiende el equipo que hay que defender. Por lo menos está pisando fuerte en el campeonato. Está sumando de a 3 después de un mal comienzo. Es importante para la Máquina, que tiene que ir a poco. Pero qué mejor manera que recuperar la confianza con estos triunfos. El que ganó y dejó buena imagen y definió un partido en 30 minutos, 30 y pico minutos, fue Toluca. Le pasó por encima a Mazatlán. Es líder el equipo de Hernán Cristante. Qué bien que está jugando Canelo. Qué golazo de Rubén Sambueza. Qué zurdazo impresionante al ángulo. Y nada pudo hacer Viconis. Y bueno, y con un Canelo que está inspirado, que está metido, que anda muy bien, realmente anda muy bien. Ya desde el comienzo del partido tiene un cabezazo que le saca a Viconis que casi lograba la apertura. Luego fue autor de 3 goles. Está pasando por un gran momento. Habrá que ver para qué está este equipo de Toluca. Habrá que ver cuánto puede mantener este ritmo Toluca. Por lo menos tiene plantel hace tiempo que viene con buenos planteles y nunca lograba comenzar los campeonatos como ha comenzado el actual. La verdad que deja muy buena imagen Cristante en este inicio. Y otro que ganó, pero no ha dejado buena imagen, todavía no se sabe a qué juega, todavía no es claro en su fútbol y gana más por rendimientos individuales que por una idea colectiva, es el América. El América gana 1-0 a Puebla, hablamos de Puebla, un plantel muy limitado, por debajo del plantel que tiene el América, no jugó América buen partido, por momento no se sabe a qué juega el equipo de Santiago Solari, Solari no lo ha podido todavía potenciar como conjunto, no se ve el sello del técnico, y bueno, un error, Emanuel Gularte, en un cabezazo, el central uruguayo, no sé qué quiere hacer, cabecea para el costado y se la da a Córdoba, Córdoba acomoda la pelota y le queda a Roger que viene de atrás, pero un cabezazo hacia el costado, tenía que despejar hacia otro lado, no buscar de cabeza, no sé qué hizo Gularte, le quedó incómoda, bueno, se la regaló en la línea final, en la línea de fondo a un rival, que en este caso es Córdoba, y el América estaba esperando y agazapado, y después Roger le pega bien fuerte entre las piernas de Anthony Silva, termina pasando la pelota para esta victoria del América, pero no nos engañemos con el América, El América no convence, el América no juega a nada, el América colectivamente no ha mostrado nada. Es cierto que tiene ausencias, es cierto que hay que darle tiempo a Santiago Solari, y es cierto también que por lo menos dentro de estas dudas que deja el equipo en lo futbolístico, por lo menos le alcanza para estar primero, o por lo menos compartir esa primera posición con Toluca y con Monterrey, todos con 10 puntos. Es decir, que en puntaje no podemos reprocharle nada al América. Jugó 5 partidos, ganó 3, empató 1 y perdió 1. Aquella derrota contra Monterrey. Pero la gente aspira a otra cosa. La gente pretende otra cosa de este equipo del América. Porque si con Puebla va a tener tantos problemas, ¿qué va a pasar a la hora que enfrente un rival con pretensiones de título? Así no va a ganar el campeonato el América. Claro, todos pensamos que va a mejorar. Todos pensamos que va a ir creciendo con el correr del campeonato. Va a ir creciendo si el mensaje de Solari es el correcto. Va a ir creciendo si el técnico tiene claro a lo que quiere que su equipo juegue. A veces los técnicos no tienen las cosas claras, no transmiten un mensaje que el jugador termina interpretando, que termina entendiendo, que es muy claro para el futbolista, y desde ahí hay una confusión. Entonces no sabemos cuál es el mensaje de Solari. Hasta ahora ni en la conferencia de prensa nos muestra tener claridad. Habla mucho, se expresa muy bien, habla muy bonito, lo que quieran, pero tampoco nos deja una sensación, no, el equipo juega lo que quiere el técnico. No sé a qué juega esta América. La verdad, no sé. Presiona en toda la cancha, es solidario en la marca, es verdad, porque es solidario en la marca, pero los partidos de América hasta no son ni buenos partidos. El partido fue trabado, fue peleado, luchado, pero uno pretende la América que por momentos sea claro en la idea de jugar al fútbol. Cuando tenga la pelota, cuando tenga la posesión de la pelota, no tiene que tener 500 pases, puede hacer 3 pases, pero que sea claro que si va a jugar con 3 pases, que juegue un fútbol directo y con 3 pases llegue. No es un fútbol directo, no es un fútbol de generación en cuanto al pase corto, no sabemos a lo que juega este equipo. Ganó porque tiene más peso individual que sus rivales. Ganó porque el América hoy, cuando analiza planteles, puede ir a un banco de suplentes y darse el lujo de poner a un Roger Martínez. Sí, un Roger Martínez que podría ser en buena condición titular en cualquier equipo. Ojo, ojo. Siempre y cuando Roger Martínez tenga la cabeza con la camiseta conectada. Es decir, no esté pensando en otro equipo. Si Roger Martínez su cabecita está metida en el equipo que está jugando y está pendiente del equipo que está jugando, y la camiseta que se pone dice es la que quiero transpirar, la que quiero matarme y con la que quiero ganar, está bien. Pero cuando Roger Martín está con un equipo pensando en camisetas que todavía no logró conseguir o equipos que todavía no logró ser transferido, es lo peor de Roger Martínez. Y eso ya lo vimos. Que está en la América, pero piensa en el Inter de Miami. Que está en la América, pero piensa en Europa. Está en la América, pero piensa en la MLS. Ya lo vimos. Por eso que cuando Roger se concentra en el equipo donde está jugando, deja una muy buena versión, porque es un muy buen futbolista. Pero, puntos suspensivos. Eso no pasa todo el campeonato. Hasta ahora está entrando y le está solucionando. Ya había marcado en un partido previo. Le soluciona a Santiago Solari. Y esto, que es victoria, esto, que son 3 puntos, disimulan un equipo que futbolísticamente no convence absolutamente a nadie. Ni al propio Santiago Solari convence lo que está jugando su equipo. Por suerte para América, por ahora gana. Es así. Y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
El Manchester City logró un triunfo espectacular este fin de semana al ganarle al Liverpool 4-1. Una victoria que lo deja como líder, lo mantiene como líder. Ahora 5 puntos por encima del Manchester United. United que empató 3-3 con el Everton. Pero esos 5 puntos hay que contarle que el City tiene un partido menos. 22 contra 23 que tiene el United, el Leicester, el Liverpool, el Chelsea, el West Ham, por hablar de los equipos que están detrás del conjunto de Guardiola. Es la 10ª victoria consecutiva del onceno de Guardiola en la Premier. Y el otro día casualmente alguien me preguntaba, mi candidato para ganar la Premier, y dije el Manchester City. Y claro, lo dije la semana pasada, ¿no?, que ya estaba como líder. No es que lo dije al comienzo del campeonato. Pero siempre un equipo de Guardiola hay que ponerlo como candidato. Un Guardiola que ha cambiado, que ha modificado, ya hace un tiempo atrás, de aquel Guardiola tan fundamentalista, de aquel Guardiola que no negociaba su estilo de juego, que solo quería que su equipo jugara muy fiel a lo que él quiere. Después se dio cuenta que había que variar, que a veces hay que jugar la pelota larga, que a veces hay que jugar la pelota dividida, que no siempre hay que decir salgo del fondo con la pelota limpia, tengo que tener siempre posesión, tengo que tener rotación en ataque. A veces hay que buscar el partido, ganarlo de otra manera. Los caminos que lo llevaron a enfrentar Champions y muchas veces ser más que el rival y quedar fuera de Champions, lo han llevado a que Guardiola ha modificado. Y él lo ha dicho y lo ha admitido. Y es su mejor técnico ahora que lo que era en el pasado, aunque antes ganaba Champions y ahora no ha podido ganarla. Pero no la ha ganado, pero la puede ganar en cualquier momento. Pero esto del fundamentalismo y esto de los técnicos que sí o sí quieren jugar de una manera, entiendo que cada cual imponga su estilo de juego, pero no hay que llevar a suicidar al futbolista, y digo en términos futboleros, no llevarlo a que, por ejemplo, me gusta salir con la pelota limpia desde atrás, el pase en corto del arquero hacia los centrales o hacia los laterales. A muchos les gusta jugar en corto, jugar con la pelota limpia del fondo. Perfecto, está bien, no lo critico. Pero si el arquero no tiene condiciones, o si el arquero no está cómodo, o si está presionado, que tire la pelota larga,
que juegue la pelota dividida. Lo de Alison Becker fue impresentable en este partido. Impresentable lo del 1 del Liverpool. Por él perdieron el partido. Por él lo perdieron. Porque cometió dos errores que derivaron en dos goles. O sea, del 4-1, el segundo y el tercero fueron regalos del portero del Liverpool. Entonces, si no se puede. Primero, bueno, el partido iba 1-1. Se había equivocado Rubén Díaz en el un error y un penal que derivó en el gol de Salah. Gundogan había logrado, tras una espectacular jugada de Sterling, el 1-0. Liverpool lo empata. Ya en el primer tiempo había tenido Gundogan había tenido un penal que había tirado desviado. Pero con el partido 1-1, error de Alison Becker con la pelota, doble error. Primero tiene la pelota y la juega mal para un hombre del Liverpool, para un hombre del City. El hombre del City le pega, la recupera Liverpool, la vuelve a tener Alison Becker y en un despeje malo se la da a Foden, Phil Foden. Foden encara, la pone al medio para Gundogan y gol del City. Todo error, una pelota que pierde a 10 metros del arco el portero Alison Becker, el portero brasileño. A los pocos minutos, se vuelve a equivocar Alison Becker. Se la da a Sterling, que deriva en el gol y en el 3-1. Ya una diferencia muy amplia, que después Foden con un golazo, que bien está jugado Foden, con un golazo decretó el 4-1 definitivo. Claro, ya faltaban menos de 10 minutos, anímicamente estaba caído el Liverpool, ya perdía 3-1 y miraban hacia el portero y no transmitía ninguna confianza. Entonces ahí es donde yo digo, y Klopp es un muy buen técnico, no critico a Klopp como técnico, pero hay cosas que hay que transmitirlas hacia los jugadores, teniendo siempre muy claro de que mi idea es esta, pero si no están confiados, jueguen como mejor se sientan, no dividan la pelota en los primeros metros de nuestro campo, metamos el pelotazo largo, tiremos la pelota afuera, busquemos la pelota a mitad de cancha. ¿Dónde la perdió Alison Becker? Si no vio los goles, búsquelos en YouTube, búsquelos en SportsCenter y véalos. Un pésimo partido de Alison Becker. Entonces, se está jugando un campeonato el Liverpool. Tiene la posibilidad de acortar las diferencias al City para intentar remontar en la tabla y luchar por quedarse con esta Premier. Y en esta idea de que el arquero tiene que jugar con los pies, está bien, tiene que jugar con los pies. Tiene que jugar con los pies si sabe jugar con los pies. Y Alison Becker muchas veces lo ha hecho bien, yo no digo que no. Pero cuando hay una presión, cuando no está con confianza, cuando el rival como City lo va a presionar en la salida, hay que buscar otro plan. Es un riesgo muy alto. Nunca me voy a olvidar lo que le pasó a Argentina, lo he dicho aquí en el Mundial del 2018, porque Jorge Sampaoli transmitía la misma idea. Otro técnico que es muy fiel a sus principios y hay que jugar con la pelota desde el arquero en corto hacia los centrales, en corto hacia los laterales. Y Caballero, el arquero de Argentina, por intentar eludir a un croata o dársela a un jugador argentino, en vez de rifar la pelota, en vez de ponerla larga, en vez de poner la pelota a dividir, no, se la dio un croata. En un partido 0-0, gol de Croacia, Croacia después se agrandó, Argentina no tuvo idea, Croacia terminó goleando y llegó a la final del Mundial. Pero hay partidos y momentos bisagras en el fútbol, hay momentos que marcan caminos. Y ese momento lo marcó mal para Argentina y notable para Croacia. Y yo recuerdo muy claro ese partido porque esos encuentros que uno los ve y futbolísticamente Croacia no era más que Argentina. Y después le ganó 3-0 ese partido. Pero ese error de Caballero fue fundamental, fue clave el desarrollo del encuentro. Como el error de Alison Becker de este fin de semana. Antes no veíamos goles de errores de arqueros en la salida. No los veíamos. Pero desde que se comenzó a instaurar en el fútbol, y ahí Guardiola es responsable de esto, que hay que salir jugando desde atrás, que hay que salir con la pelota limpia, que los arqueros tienen que jugar con el pie, comenzamos a encontrar errores, muchísimos, en pelotas que se pierden en su propio campo. Entonces, no arriesguemos tanto, no cometamos errores. Hay técnicos, por ejemplo Gallardo, que le gusta salir jugando desde atrás, pero cuando Armani tiene que dividir la pelota, la divide. Y la idea es, salimos jugando si tenemos espacio y estamos cómodos, si no, dividimos la pelota.
Bueno, hoy por hoy esos errores cuestan eliminaciones, cuestan campeonatos. Un equipo como Liverpool lo pagó caro y el City, que anda muy bien, que está derechito, lo aprovechó para conseguir una victoria que lo deja más líder que nunca. Guardiola dio un gran paso con miras a un campeonato, con miras a un título importantísimo. Aunque todos sabemos que su deuda está en Champions, igualmente es candidato y tiene con qué para ganarla. Habrá que ver si lo consigue. Lo que sí, ya su mensaje es diferente hacia sus porteros. Cuando hay que rifarla, rifarla. Que los errores sean de los rivales, pero no nuestros. Con ese mensaje Guardiola se ha convertido en un técnico más ganador de lo que ya era. Hasta mañana. Es así. Y punto.